Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco de día miércoles 31 de julio, el último día de julio. Seguimos reemplazando, tratando de reemplazar la misión imposible de reemplazar al irreemplazable Polo Ramírez viajando en comisión de servicio. Nos pueden escuchar en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, en el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y el 99.7 FM en Puerto Montt. Nos pueden ver y escuchar a través de Duna.cl en todo el mundo iluminado y también a través de Facebook Live. Vamos a comenzar el programa con una información bien interesante e inquietante, diría yo, como pasa con la ciencia de frontera, ¿no? Se trata de una aprobación que acaba de dar el gobierno japonés para una clase de experimentos con las que ya se venía especulando porque se hizo posible desde hace algún tiempo ya, y hay varios proyectos y cosas que como que rozaban, y líneas de investigación, me refiero, que como que rozaban este tema. Pero en concreto lo que aprueba Japón es experimentar, da el permiso para experimentar con embriones híbridos, embriones que tienen algunos componentes humanos y algunos componentes animales. Ustedes se imaginan de inmediato estas, fantasías medias ucrónicas de ciencia ficción, La Isla del Doctor Muro, todas esas películas y todas las posibilidades, ¿no? Bueno, estamos como acercándonos a ese tipo de cosas. El objetivo en particular de esta investigación, que está liderada por científicos de la Universidad de Tokio en conjunto con la Universidad de Stanford en California, y están dirigidas por el científico japonés Hiromitsu Nakauchi, es generar y crear embriones de animales que contengan células humanas para poder en el largo plazo, para investigar la posibilidad, por así decirlo, de producir órganos en ciertos animales que luego sean trasplantables, perdón, a personas. Y esto es algo que, como les digo, en diferentes laboratorios se está intentando por diferentes vías, ¿no? Hay gente que a través de la edición genética, particularmente hay una investigación en Harvard, uno de los más grandes investigadores y teóricos de la edición genética, que es George Church, él está avanzando en la modificación de genes, por ejemplo, de cerdos, que en muchas cosas se parecen a los seres humanos, más de la que usted piensa, para poder generar órganos que puedan servirle a un ser humano. Ante la escasez de órganos a la hora de trasplantes, bueno, dicen, bueno, ¿por qué no intervenimos? ¿Por qué no creamos en un cerdo órganos que sean trasplantables a un ser humano y que no tengan los problemas que tendría un órgano llegar y tomarlo de un cerdo y trasplantarlo a un ser humano, que tiene que ver con los virus, con las posibles enfermedades que puedan transmitirse? Y esa es una línea de investigación. Esta es otra, pero el fin es más o menos similar, ¿no? Que es buscar que, de alguna manera, estos embriones híbridos puedan encaminarnos a eso, a lograr órganos en animales que luego puedan ser trasplantados a personas. Lo que puede pasar en el camino, por supuesto, es todo lo que hasta donde llegue nuestra imaginación, ¿no? Crear finalmente seres, especies, individuos que sean mezcla humano, mezcla animal, y ahí la fantasía se dispara naturalmente, y la preocupación para mucho. De hecho, se ha manifestado ya varias personas desde el punto de vista bioético respecto del cuidado que hay que tener con este tipo de experimentos, los investigadores de la Universidad de Tokio que han conseguido este permiso del gobierno japonés han destacado que su fin es muy claro, que tiene que ver con el servicio, digamos, con el poder superar este problema, esta escasez de órganos para los seres humanos. La etapa final de este experimento, que todavía no ha sido aprobada en cuanto etapa final, se puedan crear órganos hechos con células humanas. Y para eso lo que tienen que hacer es intervenir embriones animales y meterle células humanas, en particular con células, con embriones de ratón, van a empezar a trabajar. Dice, no esperamos crear órganos humanos de inmediato, pero nos permite avanzar en nuestra investigación con los conocimientos que adquiramos en este punto. Dicen que, y dijeron, aclararon, digamos, tratando de calmar a las críticas, que no se piensan acelerar los tiempos con estos objetivos, sino que simplemente son los primeros pasos. Los primeros experimentos tienen que ver con cultivar embriones de ratón híbrido, es decir, con células humanas, hasta los 14 días y medio, que es cuando los órganos del animal están formados en su mayoría y casi a término del ratón. Luego van a pasar hasta 2 años monitoreando los desarrollos después del nacimiento de estos roedores para ver cuál es el efecto, ¿no?, de estas células humanas introducidas en este embrión de ratón de 14 días y medio. Luego lo siguen, como les digo, después del nacimiento, los van a seguir un par de años, y dice que si detectan que las células humanas en estos nuevos individuos exceden más del 30% de los cerebros de los embriones de los roedores, van a suspender el experimento. Esa es como la línea, el límite que se han fijado. Como les digo, son varios los bioeticistas, ¿cierto? Los bioéticos que se han mostrado preocupados por la posibilidad de que este uso de células humanas pueda desviarse más allá del tema del desarrollo del órgano en particular que se quiere crear. Dice, ¿qué pasa si los efectos son incalculados, indeseados, como por ejemplo que tenga que ver con el desarrollo derechamente del cerebro del animal? ¿Qué pasa si hay un efecto en su cognición? ¿Qué pasa con lo que vayamos aprendiendo en el camino? Es tan fascinante como preocupante, quizás, pero es una realidad. Y por cada una de estas de estos experimentos de los que tenemos noticias, hay que pensar que hay gente que lo está haciendo también sin permiso, ¿no? O sin anunciarlo. Como de repente sucede que nos enteramos que en China, por ejemplo, un investigador anuncia que ha trabajado con embriones modificados, embriones humanos genéticamente modificados, ¿cierto? Y que esos individuos, en el caso que les estoy haciendo referencia, un par de mellizas chinas ha nacido y son niñas que, digamos, fueron objeto de este experimento, ¿no? Y eso, insisto, lo que conocemos. Imaginarse lo que no conocemos, eso nos lleva a otros lados. Y a propósito de experimentación con animales, los quiero llevar a otro tema que está relacionado con una efeméride que estuvimos en todo el mundo celebrando, que fue la llegada del hombre a la luna hace 50 años, ¿no? Porque se han conocido nuevos detalles de la ciencia que se hizo después de que llegaron los astronautas del Apolo 11, particularmente las muestras lunares que trajeron Neil Armstrong y Buzz Aldrin. ¿Y en qué se relaciona con el tema anterior? Que hay ratones de por medio. Siempre hay ratones en todo avance científico, diría yo. Hay ratones, pero hay otras especies. ¿De qué se trata esto? De que cuando llegaron los astronautas, cuando llegaron de vuelta a la Tierra, ellos fueron puestos en cuarentena durante varias semanas para ver que y para asegurarse de que no estuvieran, de que no hubieran traído algún tipo de contaminación espacial, porque no sabían a qué podrían haber estado expuestos, si existían. En ese momento no había mayor pista, ¿no? Si existía algún tipo de microorganismo, virus, enfermedad que pudiera, espacial, digamos, que pudiera haber viajado con Armstrong y Aldrin. Y también dijeron, bueno, veamos si las muestras que trajeron, las rocas que trajeron, tienen algún tipo de toxicidad. Y lo que hicieron entonces fue este material lunar, administrárselo de diferentes formas a diversos animales, entre ellos ratones. A algunos ratones les inyectaron material lunar directamente y los pusieron ahí en cuarentena para ver si se enfermaban. ¿Ya? Dijeron, bueno, si están bien los ratones al cabo de cierta cantidad de semanas, nos relajamos y dejamos que Armstrong y Aldrin vayan tranquilo a su casa con su familia, etcétera. O sea, los ratones fueron como el indicador, ¿no? Pero también dijeron, bueno, veamos en el resto de las especies si no trajimos algo contaminante. Y, por ejemplo, seleccionaron a unas codornices japonesas como representantes de las aves y les dieron material lunar en el agüita que tomaban con material lunar. También usaron camarones para representar a los mariscos: camarones marrones, camarones rosados y ostras, ¿ya? Y en los insectos les dieron material lunar a moscas domésticas, polillas y cucarachas. No cualquier cucaracha, cucarachas alemanas. Anda a saber tú por qué. ¿Será por el Volkswagen Beetle? No, no sé. Pero así fue como, por ejemplo, a las codornices y a los ratones, como les dije, le dieron inyecciones. A las aves le dieron agüita. Y a los insectos les dieron muestras lunares mezcladas con sus alimentos. Dice que la única especie que se murieron fueron las ostras, pero que probablemente tenía más que ver con la temporada en la que hicieron el experimento que con el material lunar que se les administró. Bueno, ninguno de las otras especies manifestaron ningún problema y se relajaron con la posibilidad de contaminación espacial, de enfermedades espaciales traídas por las misiones Apolo. Pero fue recién después de la misión del Apolo 14, el año 71, que la NASA sintió que era suficientemente seguro dejar de probar estas muestras que se traían sucesivamente con los animales y terminar el proceso con el proceso de cuarentena para los astronautas. Así nomás, más cosas que nos vamos enterando de los experimentos producidos, realizados, llevados a cabo después de las misiones Apolo. Vamos a escuchar algo de música en este aire fresco. Escuchamos a Blur, esto se llama Charmless Man. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that. Ahí escuchábamos a Blur con Charmless Man.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Presentado nuestro librero, como cada semana, como cada miércoles, nos acompaña Fabio Costa. ¿Cómo estás, Fabio?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Te veo con una...
Bien cargado.
Contundente, sí. ¿Andabas con mochila? ¿Andas con mochila?
Mochila y bolso.
Esos libros que uno echa al... A la mochila, es porque siente que lo va a necesitar durante el día y luego dice, sí, me lo podría haber ahorrado.
Me pasé todo el día con esto. Sí. Libraco. Yo, sumando, debo tener más de 4.000 páginas en estos
cuatro, sí, volúmenes que tenemos, sí, sobre la mesa.
Pero creo que los valen. A ver si comparten aquí conmigo la... Porque vamos a partir por aquí por un tipo que... Este año está, entre comillas, bueno, más que entre comillas, está de aniversario de que falleció uno de los grandes genios de nuestra historia, 500 años desde su partida, el gran Leonardo da Vinci. Y traigo dos biografías de él, dos biografías que en el fondo, claro, cada una debe tener sus, no sé, 600, 700, 800 páginas al ojo. Uh-huh. Para leerlas las dos hay que ser bien fanático. Con una yo creo que uno queda bastante ya informado, pero ambas tienen sus particularidades. Una de ellas es está escrita por Walter Isaacson, que es el mismo escritor que hizo la biografía de Steve Jobs, que hace algunos años estuvo muy...
Muy en boga, muy vendido. De hecho, él, claro, se empezó como a especializar en estos, como investigaciones profundas y grandes volúmenes biográficos sobre estos personajes, ¿no?
Exactamente, tiene de Einstein, tiene de Leonardo.
Eso, bueno, te iba a decir que él ha seguido como esa línea de la genialidad, la creatividad,
sí,
eso es lo que conecta, claro, ¿cierto?, a Da Vinci con Steve Jobs en la propia obra de Isaacson, ¿no?
Exactamente. De hecho, tiene un libro que se llama Innovadores y que son varias pequeñas biografías de algunos que se repiten. Y al igual que en la biografía de Steve Jobs, tiene también, es de lectura muy entretenida, muy bien acompañado con toda la fotografía, porque obviamente que de Leonardo da Vinci, no sé, por La Última Cena, La Mona Lisa, son obras que uno conoce y que las tiene probablemente en la memoria, pero hay cientos de otras cosas que no son tan conocidas. Claro. Y este libro toma mucha información de los manuscritos que tenía Leonardo, que es donde, por la gracia un poco de como la información adicional que entrega. Ya que obviamente se ha escrito mucho de este gran personaje, y aquí Walter Isaacson, con una biografía que es más o menos reciente, trae esto como adicional, porque todos estos manuscritos que él hacía, Leonardo era obsesivo en esto de observación y hacer anotaciones. Uh-huh. Entonces todos estos manuscritos también dan mucha más información y uno se va metiendo en distintas cosas, como observar las aves, como observar distintos fenómenos que dan cuenta de su genialidad y de todo lo que, de todo lo que aportó a la humanidad.
Claro, Da Vinci es un personaje que es súper, súper conocido, pero de verdad, en términos de su vida, su biografía, yo creo que sabemos muy poco, ¿no? En términos como generales.
Sí, o sea, en términos porcentaje de lo que sabemos de todo lo que... Yo creo que sí efectivamente es muy poco, porque...
Digo, para el calibre de su aporte, ¿no?
Exacto, por eso hablo de porcentaje, en el sentido que sabemos harto, pero en el fondo es poco de lo, hablando en términos generales, hay mucha gente que sabe mucho. Uh-huh. Y la otra biografía, escrita por Charles Nicoll, que se llama Leonardo, el vuelo de la mente, está ya, no sé, tal vez uno lo podría tildar de un poco más tradicional, porque se basa en información no tan específica como la de Isaacson, que eran sus manuscritos, sino que más en la información de más, pero también está súper bien llevada adelante, hay cosas súper, súper... Yo me topé con ciertas sorpresas que no... Por ejemplo, específicamente habla de su trabajo en el tema de la anatomía, que él dice es... O sea, a pesar de que él fue artista, qué sé yo, ingeniero, él dice, en la anatomía es donde tuvo su mayor impacto. Algo que para mí fue súper sorpresivo.
Claro.
Porque uno, no sé, piensa primero como en artista, piensa en, no sé.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que fue tantas cosas, Da Vinci.
Claro.
Ahora, claro, porque en la medicina antigua, la destreza es lo que quería dibujar, ¿no? Sí. Porque empezó como a, si no me equivoco, él empezó como a hervir los ojos para poder disectarlos, por ejemplo.
Bueno, él tuvo hartos problemas en el sentido de que que fue, entre comillas, disruptivo, claro, porque él tomaba los cadáveres y lo, sí, empezaba a abrir, y algo que en esa época no se hacía, era mal visto, era, él lo tenía que hacer medio escondido porque la iglesia lo prohibía.
Claro, o sea, la ciencia y la anatomía dependían mucho de esas destrezas, porque evidentemente sin fotografía, sin otras herramientas como de observación, la fidelidad, el talento del dibujante era crucial, y él no solamente dibujaba, sino que preparaba todo para dibujarlo. Claro. Él era el que se interesaba en ver y observar determinadas partes y representarlas bien, ¿no?
Claro, hacía el experimento, después lo llevaba fidedignamente al dibujo. Entonces, claro, es un trabajo extraordinario y en su época muy innovador, claro, y muy, muy avanzado. Así, eso es lo, como todo lo otro que todos estos artefactos que él diseñó, hasta el helicóptero.
Claro. Inabarcable de, sí, de Da Vinci.
Entonces, son dos biografías que creo que cualquiera de las dos son muy entretenidas leer las dos, como te digo,
es como un poco fanático. Ahora, por lo que me dice, la de Walter Isaacson parece más entretenida de leer, más novelada, ¿no? ¿Sí o no?
Tiene una pluma que a mí me gusta harto, la de Walter Isaacson, porque también he leído lo de Steve Jobs, que es una biografía que me encantó, más allá de que me gusta o no me gusta el personaje mismo. Y en esa línea, claro, creo que tal vez lo siento más cercano justamente por eso, porque le he leído más. El de Charles Nicoll, no, el primer libro que le he leído, no tengo tanta referencia, pero también es un muy buen libro. Tal vez más tradicional, el otro tal vez un poco más, qué sé yo, más diferente.
Y algo que uno siempre piensa, un muy buen regalo.
Un perfecto regalo, aparte
bonitas formato, ediciones,
tapadura, claro.
Bonitas ediciones,
sí,
ambas.
Sí. Sí. Bonito libro para leer o para tener ahí sobre la mesa.
Uno de Editorial Debate y el otro de el sello Taurus.
Taurus, sí, señor. Perfecto. Y después, aquí voy a hacer algo que no he hecho en este programa,
¿ya?
Pero que la emoción pudo más conmigo.
¿Ya?
Porque hace un par de semanas, bueno, nosotros siempre estamos buscando cosas nuevas para el catálogo, qué sé yo, y hace poco empezamos a importar estos libros, y me llegaron ayer. Entonces, no los he leído.
¿Ya?
Tengo, sí, muchas referencias. Es una autora que, en el fondo, no es nada, no la estoy presentando yo así como yo la descubrí, es Ayn Rand, que es tremenda autora, muy consolidada, y son dos novelas, están en inglés, esa es la particularidad, son libros en inglés que estamos trayendo, desde cosas infantiles hasta grandes. Dos que traigo acá, uno se llama Atlas Shrugged, que en castellano se llama La rebelión de Atlas, que hoy día está muy difícil de conseguir en español acá en Chile, y el otro que se llama The Fountainhead, que en español se llama Manantial. Espérate, es que...
Seguro, sí.
Sí, creo que... puedo estar chamullando, pero... Es por ahí la traducción, ahora se me permitió la duda. Pero en ambos casos son novelas, pero novelas que tienen un trasfondo súper filosófico y súper como de cuestionamiento, sobre todo en el tema de la individualidad. Esta es una mujer que, de cierta forma, era muy como combativa en el sentido de no permitir como que a todos se nos considerara parte de un todo y se perdiera esta individualidad.
Ya, entonces
sus novelas...
La masa, contra la masa.
Entonces sus novelas, no sé, pues, por ejemplo, en La rebelión de Atlas tiene que ver con que la economía está muy mal en Estados Unidos, qué sé yo, y el gobierno empieza a tomar ciertas medidas que empiezan a como quitarnos la individualidad, y a través de estos personajes muy combativos va haciendo esta como fuerte lucha por no perder ese sentido de uno mismo, aunque Perfecto. Sea contra viento y marea, y qué sé yo. Entonces, son súper interesantes porque tienen mucho que ver con algo más filosófico, pero hecho en novela.
Interesante porque estamos hablando de un libro que, según leo, es del año 1957.
Sí, sí, sí.
Ayn Rand, estaba viendo que murió el año 82, nació a principios del siglo XX, en 1905, y es interesante porque con este tipo de ficción y con este tipo de entornos que tú comentas, uno se da cuenta de lo cíclico que es la historia, ¿no?
Sí,
porque estos principios y estos dilemas filosóficos son trasladables de época en época, podríamos, me imagino.
Son totalmente atemporales,
claro, podríamos aplicarlas al hoy, ¿no?
Por eso que hoy día son libros que siguen haciendo sentido. Mira, te voy a leer una parte acá, voy a hacer la traducción así como en tiempo real, así que puede que tartamude un poco, pero primero dice. Hablando de la rebelión del Atlas, dice, esta es la extraordinaria historia de un hombre que dijo que voy a detener el motor del mundo, que en términos de interpretación, ¿qué es lo que es eso? ¿Voy a como destruir el mundo o le voy a dar nueva vida al mundo? Ese es como el dilema en que entra acá. Entonces empieza y dice, es una historia de misterio, pero no es la historia sobre el asesinato del cuerpo de una persona, sino que acerca de la muerte y el renacer del espíritu del hombre. Entonces, de nuevo, a través de una novela, estas son novelas que en el fondo trajimos justamente estas dos porque son las que la consagraron. Perfecto. Sobre todo está La Rebelión del Atlas, y sabemos que son muy, muy requeridas, pero muy difíciles de encontrar acá. Así que las trajimos en inglés, estas nos llegaron anoche, por eso te decía que son cada uno de 1000 páginas, entonces yo empecé a leerla.
¿Cómo?
Y son letras chiquititas.
Llegamos
y,
con la pega media.
Lo pensé harto, pero después dije ya, voy a lanzar el piscinazo.
Y The Fountainhead es del año 1943, es anterior que el otro libro. Me imagino yo que la gente que conoce, yo no, la verdad no estoy familiarizado, pero la gente que conoce a Ayn Rand y su obra estará muy contenta de poder acceder a estos volúmenes en el país, por lo que comentas. Y además, hagamos una mención a la edición, ¿no? Es la típica edición del libro. Como de aeropuerto.
Sí, una edición de bolsillo.
De letra chica, de papel café en el fondo, ¿cierto?
Claro.
Este es como el paperback que llaman los gringos, sí, ¿no? Pero más chico que eso quizás.
Es,
¿no?,
una edición, claro, vendría siendo la edición más compacta. Sí. En este caso, claro, es compacta entre comillas porque al ser de 1000 páginas no es chica.
De bolsillo, pero de payaso, ¿cierto?
Sí, bolsillo payaso, sí. Porque a diferencia, por ejemplo, el de Walter Isaacson, que también es grandote, pero ahí se suma que es tapa dura, es como
exacto.
La
Exacto.
El manantial era la traducción, no sé qué había dicho antes, ya se me volvió a olvidar, pero esa es la traducción, así se llama la versión en español, sí.
Ayn Rand, entonces, la encuentra en la librería de Fabio. Librerías Bros y también las biografías de Leonardo da Vinci.
Dos datitos antes de irme. Estos y más libros nos están llegando en estos días, entre día y mañana. Vienen algunos de Simon Sinek, vienen algunos infantiles, el Dr. Seuss, cosas bien choras que trajimos. Hicimos una selección pequeñita, estamos recién partiendo, pero van a ir llegando cosas más. Y segunda cosa, nosotros trabajamos hace ya sus buenos meses junto a Corner Shop. Y ahora empezamos, yo creo que de aquí a la próxima semana máximo, a trabajar también con Rappi. Así que para la gente que no tenga tiempo, que de repente necesita salir de un apuro, atento porque ahí estamos y excelente. La gracia es hacerle fácil el acceso a los libros a la gente.
Gran dato. Muchísimas gracias, Fabio Costa.
De nada, gracias a ti, que esté muy bien.
Nosotros escuchamos a Blondie, esto se llama Call Me. Ahí escuchábamos a Blondie con Call Me. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira HD, la mejor definición de aire puro de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Si para ti nunca es tarde para comenzar algo nuevo, eres un jubilolo, la nueva generación de adultos jóvenes mayores que con rentas vitalicias de Vice Vida deja que sus ahorros los maneje un experto y vive con tranquilidad. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y el pago de remuneraciones, con un portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más aire fresco en Duna.
El burrito San Vicente lleva carga y no la...
Seguimos en aire fresco en Duna y te tengo que dar un par de mensajes. Si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, su compromiso. Si tu clínica favorita es la Santa María, debes tener un plan Santa María Full Devan Médica con cobertura en todas las atenciones de la clínica, estén o no codificadas por Fonasa. Conoce más en vanmedica.cl. Despídete de los procesos lentos y dale la bienvenida a la fluidez. Dima Coffee, transformando el trabajo en la era digital. Welcome Future. Y ya estamos en el estudio con nuestro entrevistado de hoy. Él es productor de artes visuales de la Corporación Cultural de Las Condes, Fernando Moya. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Fernando, evidentemente el tema, el trabajo de la Corporación Cultural de Las Condes ha estado quizás monopolizado en términos de su aparición en los medios por el Museo de Cera, el famoso Museo de Cera, que parte instalándose como desde lo curioso, diría yo, desde lo llamativo, por la mezcla de personajes, ¿cierto?, que ofrece, luego las polémicas que se dan si se parecen o no se parecen, en fin, hemos asistido como un largo ciclo de noticioso en términos del Museo de Cera, pero me imagino que ya tendrán las primeras evaluaciones después de ¿cuántas? ¿Dos semanas de apertura?
Una semana, sí. Sí, las primeras noticias sobre este museo se dieron a conocer hace un mes, a fines de junio, y desde ese momento hasta ahora no ha parado de aparecer los medios. O sea, literalmente se ha tomado la agenda. Mm. Incluso ayer hubo unas opiniones del presidente de la República. En términos de público, sí, se abrió recién la semana pasada, se abrió el martes de la semana pasada al público, o sea, ayer completamos una semana. Uh-huh. Y ya van más de 7.000 personas.
Vaya, sí. Y independientemente o más allá de las polémicas públicas, sí, que hemos asistido respecto de los parecidos o no parecidos, las peleas, etcétera, ¿cuál era o cuán calculado estaba el impacto? Porque aquí hay una intencionalidad, obviamente, por ejemplo, la mezcla de personajes.
Sí, claro.
Ustedes, me imagino, que calcularon que iba a haber gran, sí, atención pública. Evidente. En fondo, ¿qué de lo que, mira, de lo que ha pasado, mira, lo tenían en planes ustedes?
Esto, la verdad, es que nace como un proyecto eminentemente didáctico. Uh-huh. Didáctico. Lo que nos interesaba a nosotros es poner en escena una serie de personajes, uh-huh, fundamentales en la historia de Chile. Pero también sabíamos que si esto se hubiese quedado solamente en el aspecto histórico, posiblemente no habría tenido el impacto que tuvo. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, hubo una decisión liderada por el alcalde Las Condes y en conjunto al Consejo de la Municipalidad de también incorporar algunas otras figuras que fuesen de renombre y que de alguna manera, desde su propio ámbito, hubiesen contribuido también como al devenir del país. Uh-huh, uh-huh. Y por eso entonces se incorporaron figuras que tienen más que ver con el ámbito del espectáculo y televisión. Pero la verdad es que el museo en este momento está conformado por 36 figuras y el gran porcentaje de las figuras pertenecen, como te digo, a lo histórico. Uh-huh. A lo histórico y a lo cultural. También están nuestros poetas, en fin, de lo de puramente farándula, Es poquísimo, poquísimo, uh-huh. pero los medios han centrado su opinión en esos personajes, porque a nosotros nos parece que los deportistas no pertenecen a la farándula, son aportes duros y concretos al país, y nos parece que tienen que estar de todas maneras.
Ahora, y en esos términos, ¿cuál es la evaluación que tienen respecto de el resultado, tanto en cómo se ha insertado en la conversación, como lo que, no sé, me imagino que también habrá opiniones que ya han recogido de las personas que van?
Nos parece, a ver, nos parece casi sobredimensionado. Nosotros sabíamos que esto iba a levantar ciertas polémicas, que pasa con todos los museos de cera. Evidentemente aquí hay un tema de selección de personajes, porque está en uno y no está en otro, o al revés. Eso lo teníamos clarísimo. Teníamos clarísimo también que las comparaciones iban a ser evidentes, que de eso se trata los museos de cera, ¿no?
Claro.
Se trata justamente de que el que vaya diga, oye, esta figura se parece o no se parece, se parece al modelo original. Eso lo teníamos claro, eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos efectivamente es que iba a suscitar toda esta serie de polémica en torno justamente a esos dos temas. Pero en definitiva nosotros estamos conformes, muy conformes con lo que ha sucedido. Creemos que aquí lo fundamental es la reacción del público, que ha sido muy positiva. O sea, te dije, han ido más de 7.000 personas, y yo diría que esas 7.000 personas, el 98% sale muy a gusto con lo que ha visto. Hoy día, yo antes en la mañana me encontré con una señora que me ubicaba algo y me dijo, fui al Museo Cera, lo felicito, está espectacular. En fin, de hecho nosotros antes de inaugurarlo hicimos algunos testeos, invitamos a algunos grupos, y la respuesta fue siempre positiva. Lo que pasa es que me lo explicaba hoy día un fotógrafo, que lo que aparece en la fotografía, sobre todo, son fotos súper reventadas, son fotos tomadas con flash, los rostros de los personajes se ven mucho más brillantes de lo que realmente son. Entonces, de verdad, yo creo que la experiencia es totalmente distinta, y de hecho lo han reconocido los medios que han ido. Medios que hace dos semanas estaban hablando pestes también de lo que podía resultar este museo, y después dijeron, tenemos que hacer un mea culpa porque efectivamente esto está mucho mejor de lo que pensábamos. Y yo creo que es así nomás, yo creo que yo creo que es un museo cera en lo que es, creo que el gran mérito que tiene es estar orientado a personajes chilenos. Eso debe ser posiblemente único, porque hay otro museo también grande en Brasil, pero es como todos los museos de cera, que hay de todo. Claro. Aquí por lo menos yo creo que tiene, como te digo, hay un mérito que es innegable, que es el hecho de destacar a figuras locales.
Estamos conversando con Fernando Moya, productor de artes visuales de la Corporación Cultural de Las Condes. Fernando, es interesante también lo que ha pasado en términos de conversación pública en torno al Museo de Cera. Tú hacías referencia a que el propio presidente ya se refirió al tema, porque le fueron a preguntar específicamente si debían estar las figuras de Augusto Pinochet y Salvador Allende. Él dijo que sí, porque eran parte de la historia, etcétera. Pero más allá de ese punto en particular, es interesante cómo se ha posicionado como una especie de salón de la fama, ¿no? Como esta competencia o esta opiniones respecto de quién, comillas, merece estar y quién no merece estar. E incluso, obviamente, cuando una vez que se introducen, qué sé yo, ciertas figuras de televisión, otros empiezan, ¿por qué este no? ¿Por qué este otro no? Muchos estarán diciendo, ¿por qué yo no? Entonces, es increíble cómo se ha insertado en esos términos también, cómo se ha posicionado tan rápido, ¿no?
Pero eso es inherente, yo creo, a los museos de cera. O sea, cuando una figura llega al Museo de Cera de Madame Prusol de Londres, la sede central, llegó al Museo de Cera.
Exacto.
Es un mérito, este tipo, todos los méritos suficientes como para llegar. Entonces, yo creo que aquí a nivel muy local, obviamente, y guardando todas las proporciones, yo creo que pasa exactamente lo mismo. O sea, lo dijo, creo que Bombo Fica lo decía por ahí, no he visto mi figura, pero me siento muy agradecido de que me hayan elegido para estar presente en ese museo.
Fernando, la Municipalidad de Las Condes, la Corporación Cultural de Las Condes, tienen varios lugares, varios centros donde siempre están ocurriendo muestras muy interesantes. Y quería preguntarte un poco cómo qué es lo que se si es que existe una dirección, una una curatoría más allá de las muestras en particular, si es que hay alguna como intención o se va fijando cíclicamente?
No, absolutamente. Nosotros nosotros tenemos cuatro centros que están en constante funcionamiento. Uno, tú lo mencionabas delante, el MUI, este Museo Interactivo que está en el Ciudad de Goyen Estea.
Claro, que no es tan conocido, ¿ah?
No es tan conocido, pese a tener algunos años, pese a tener muchísimo público, porque está orientado absolutamente a colegios.
Claro.
Y en esos términos ha funcionado muy, muy bien. Tiene una gran cantidad de visitas al año.
Tiene una agradable cafetería, tengo que decir.
Así es, al lado. Así es. Y está en un lugar muy agradable, así que yo recomiendo que vayan de paseo. Bueno, y es un museo entonces que está orientado, como te digo, a colegio, o sea, un museo didáctico, que tiene un tema central que va rotando aproximadamente cada 2 o 3 años. Partimos con Roma, ahora estamos centrados en Chile y estamos en estudio para ver qué es lo que viene. Es un museo interactivo, hay muchísimos juegos, es un museo posiblemente con una visualidad muy actual, es para el público que se maneja en todo lo tecnológico, porque de hecho tú entras y te entregan una tablet, en fin, y la idea es hacerlo cada vez más tecnológico aún. Entonces, tú me preguntabas por la curatoría, ese espacio tiene como ese matiz. Después está el Centro Cultural Las Condes, que es nuestra sede principal, lo que está ahí en la bifurcación de Las Condes y Apoquindo, donde hay salas de exposiciones, hay un teatro, hay una biblioteca también, hay una serie de talleres, y ahí es donde nosotros hacemos exposiciones cada cierto tiempo, exposiciones de gran relevancia y exposiciones de todo ámbito. O sea, han venido exposiciones afuera. El año pasado, me acuerdo, estuvimos a fin del año pasado una exposición de autorretrato de Vivian Mayer. Ahora estamos por inaugurar una exposición de Ciro Beltrán, un pintor chileno de fines de los 80 que es candidato al Premio Nacional de Arte y que es posiblemente uno de los pintores más jóvenes que ha sido candidato a este premio importantísimo. Tiene una obra súper interesante, gran parte desarrollada en el extranjero, y consideramos que el hecho de que esté candidateado al Premio Nacional de Arte lo hacía meritorio de una exposición para que el público pueda entender, conocer por qué este nombre, que no es tan conocido, por qué entonces se está postulando a este premio tan importante. Eso es en el Centro Cultural. También tenemos Santa Rosa de Apoquindo, en Colón con Padre Hurtado, un centro que está orientado hacia lo patrimonial. Ahí funciona en forma permanente una colección de pintura.
Y un lindo parque ahí también.
Un parque maravilloso, la casa es preciosa. Y hace algunos años un gran coleccionista chileno nos legó su colección de pintura, don Ricardo Maquelar, una colección integrada por cerca de 150 piezas. Bueno, y esas pinturas, que son desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, están entonces en exhibición permanente en ese lugar, y nosotros también la íbamos complementando con pintura del siglo XX para completar entonces todo el siglo XX. En ese mismo lugar se realizan exposiciones temporales. Ahora hay una exposición de cómics chileno del siglo XX, que también es interesante, divertida,
lúdica. Acá
Polo efectivamente. Sí. Polo Muñoz, que es uno de los coleccionistas y un súper entusiasta y un investigador del cómic. Así que esa exposición también yo se la recomiendo. Y por último tenemos el Centro Artesanal Los Dominicos, ¿cierto? Que es conocido por todo el mundo. Y ahora tenemos este nuevo hijo que nace del Centro Artesanal Los Dominicos, está ahí contigo al Centro Artesanal, pero ya nos dimos cuenta que tiene vida propia, ¿no?
Claro, es de cera, pero es bien de la vida real. Fernando Moya, productor de artes visuales de la Corporación Cultural de Las Condes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
No, gracias, Francisco. Gracias a ustedes, que les vaya súper bien.
Gracias. Y nosotros ahora escuchamos algo de música. Estas son las Noisettes con Never Forget You.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Y ya comenzamos a despedir el aire fresco de hoy. Despedimos el mes de julio, además, ¿eh? Y todos los memes de Julio Iglesias que conocimos durante cada uno de los días de este mes. ¿Qué van a hacer para agosto? En fin, los dejo invitados a que continúen en sintonía de Duna. Ya llega Bárbara Espejo con cartas notables. A continuación, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. A las 20:30 horas, nuestro programa de biografías musicales, Sintonía Crónica, junto con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, Tears for Fears. Nos encontramos mañana, figurativamente, ustedes con el programa, con Duna, con el 89.7, con Aire Fresco y con Polo Ramírez, si todo anda bien. Que les vaya muy bien, muy buenas noches.